absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, entramos en el mundo de los misterios, abrimos el espacio en blanco y como siempre eres bienvenido a esta aventura. Un nuevo tiempo de radio que ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Esta noche la parte técnica, Rubén de Felipe y Marc Gasca, que ahora se encarga de controlar nuestro mágico sonido. Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco que os habla. Un placer para todos nosotros estar aquí llenando este espacio en blanco que ya se abre ante todos. Y como sabéis, ya salió el EGM. Mientras todos los programas de la Casa de Radio Nacional suben, nosotros bajamos. Hay unos cuantos miles de... Me hace un poco de risa. No me mires así, Paco. Hay unos cuantos miles de oyentes que se han ido según el EGM y lo curioso es que solamente nos escucháis, dicen, en Andalucía, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Canarias. En el resto de España no escucha nadie. Y sin embargo salen noticias por ahí de que algunos portales de esos de descargas de podcast nos dan como el segundo con más de 100.000 descargas, el segundo programa más descargado de toda la radio, misterios que habrá que investigar de esta historia que llaman EGM. No hay quien lo entienda, pero como no hacemos mucho caso a eso del EGM, os damos las gracias a todos por estar ahí escuchando, por estar siempre llenando el espacio en blanco y haciéndonos saber cada vez que salimos a cualquier parte de España. Y para ello, para compartir el programa, hay premios. Abrimos nuestros canales de comunicación, tomar nota. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es, las redes sociales, buscáis en Twitter y en Face, el Blanco Radio, y además tenemos un número de WhatsApp, 652-03-5934, y si queréis, esta noche hacernos saber desde dónde nos escucháis. Según el estudio del EGM, solamente en Andalucía, en Cataluña, Comunidad Valenciana y en Canarias. Si estáis en cualquier otra parte de España, hacérnoslo saber. Y hay temas interesantes esta noche. Ahí va un avance con la recomendación de que no os lo perdáis.
Viajamos esta noche a la búsqueda de uno de los mitos más enigmáticos de la historia de la humanidad. Un ser considerado como diosa, bruja, diablo o la primera mujer de la humanidad. Nos referimos a Lilith, la primera mujer que fue creada antes que Eva. Sus orígenes se pierden entre las brumas del recuerdo y de la noche del tiempo. Pero si nos acompañas esta noche, trataremos de dar un poco de luz a este extraño ser. Lilith, la primera mujer, será nuestro primer argumento, pero habrá más. Otra forma de comunicarnos con los seres vivos. Este será nuestro viaje de esta noche. Muchos misterios nos esperan en él. Y como siempre, eres nuestro invitado especial. Disfruta.
El avance, las intenciones que tenemos para esta noche, y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Francisco González. Buenas noches, don Francisco.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Te rías antes cuando decía lo del EGM?
Me río por lo del EGM y por el don también.
Ah, sí. Bueno, redactor jefe de la revista Año Cero, llevas mucho tiempo metido en estas historias, hemos compartido aventuras en Malta y lo que nos queda. Y luego, sobre todo, leyendo esto que has escrito acerca de Lilith, cada vez era más apasionante. Más apasionante, y te metías más, y... ¿Por qué te interesa eso de Lilith?
Me interesa hace muchísimo tiempo, y me interesó sobre todo por una pintura, un cuadro.
¿Sí?
Un cuadro de John Mahler Collier. A mí me interesaba mucho, me gusta mucho el arte, me gusta mucho la pintura, y sobre todo el estilo prerrafaelita, bueno, los prerrafaelitas, ¿no? Que pintaban pues asuntos relacionados con la mitología, con lo arcaico, ¿no? Con las leyendas, ¿no? Y yo vi esta mujer maravillosa, ese cuadro con una mujer sensual, ¿no? Desnuda, con una serpiente enroscada, pelirroja, ¿no? Como muchas de las modelos de estos pintores, ¿no? Y yo dije, hace muchos años, ¿no? Pensé, digo, es Eva, ¿no? Es Eva en el paraíso, ¿no? Tentada por la serpiente.
Uh-huh.
Pues no.
No era Eva.
No era Eva, porque el cuadro no se titulaba Eva, se llamaba Lilith. Entonces me llamó mucho la atención, digo, ¿quién será esta Lilith? Y muchos años después he podido escribir sobre Lilith.
Y esta noche vamos un poco a intentar averiguarlo. Vamos a hablar de mujeres, uh-huh. Pero vamos a hablar, yo quiero decir, y con respeto. El otro día cuando anunciaba que iba a hablar de eso, decía, la gente religiosa se va a enfadar contigo. Uh-huh. Lo vamos a hacer con máximo respeto, y sobre todo tratando de dar otra visión de lo que nos han enseñado acerca de Adán y Eva, que a lo mejor había algo más. Dicen que un trío en el paraíso.
Un trío, sí, eso digo yo.
Yo lo suelto. Un trío en el paraíso. Vamos a tratar de descubrirlo. 900-137-137 nuestro teléfono. Ahí vamos con la primera introducción. Esta noche vamos a hablar de mujeres.
Esta noche vamos a sumergirnos en algunas de las primeras escrituras sagradas para tratar de buscar el origen de la primera mujer de la historia. Su nombre, Lilith. Algunas interpretaciones rabínicas aseguran que durante la creación aparece insinuada una tercera presencia humana, Lilith, que hunde sus orígenes en la tradición mesopotámica. El judaísmo no la ha deificado, pero la ha empleado para introducir el concepto del mal ligado al erotismo femenino. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Dios a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Relata el libro del Génesis sobre la creación bíblica de la primera mujer en la faz de la tierra, Eva. No en vano una extendida interpretación rabínica considera que la referencia en un versículo anterior a que Dios creó varón y hembra los creó, significa que hubo otra mujer antes, la cual terminó abandonando el paraíso. Según esta tradición judía, Lilith es esa mujer que precedió a Eva y que una vez lejos de Adán, se convirtió en un demonio que rapta a los niños en sus cunas por la noche y una encarnación de la belleza maligna, así como la madre del adulterio. Más allá de esta tradición hebrea, el origen del mito de Lilith parece contar con raíces sumerias o acadias. Lilith, la primera mujer que existió antes que Eva, tratemos de conocer algo más de su origen.
Ahí están los primeros datos y un montón de llamadas estamos teniendo ya. Nos escuchan desde Coruña, dicen, desde Baracaldo, Puerto Pollensa, Urdaín, en Navarra, desde Murcia. Sergio de Guadalajara, 28 años, lleva 10 años escuchándonos. Bueno, parece que el EGM es un misterio para investigar. Lili, ¿de dónde se basa esta historia? ¿Tiene que ver con las Sagradas Escrituras?
Sí, tiene mucho que ver. Tiene que ver con la versión judeocristiana, ¿no? De las Sagradas Escrituras, con la versión más bien hebrea, e incluso más allá, concretando con las interpretaciones que hacían los cabalistas hebreos de determinados puntos de la Biblia, que eran confusos, ¿no? Que se podían interpretar de varias formas distintas, ¿no? Como bien habéis introducido la cuestión, hay un versículo del Génesis, es el del 1:27 de Génesis, que dice: efectivamente, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto último, varón y hembra los creó. A partir de ahí, los cabalistas, que tenían estas discusiones de horas y horas y días, supongo también, dijeron, bueno, aquí hay algo raro, porque la creación de Eva es bastante más lejos, es posterior, ¿no? O ha creado a una mujer o ha creado un andrógino, ¿no? Ellos se quedaron con el tema de que había creado a una mujer antes que a Eva, o sea, que Adán tuvo una compañera anterior a Eva.
Vamos a ir dando preguntas, si Lili no procede de la costilla de Adán, luego lo vemos. Vamos a ir dando algunos datos de este personaje fascinante, que es súper sorprendente. Según tengo aquí en ese escrito que has hecho, algunos datos, la primera vez que se habla de ella, se habla en el libro del Génesis, que también es la Torá.
Sí.
Compartimos ese libro, ¿no?
Uh-huh.
Y en las escrituras rabínicas, en un libro que se llama Yalkut Reuveni.
Sí, es un nombre complicado. Yalkut Reuveni, sí.
¿Me cuentas ahí donde empiezan a decir algunos datos de todo esto, no?
Sí, esto empezó con un cabalista concreto, un tipo que se llama Rubén Josque Cohen, que era un rabino de Praga, y escribió sobre la cuestión de Lilith en el siglo XVII. Este rabino en realidad ya tomó otros textos rabínicos, otras interpretaciones cabalísticas, sobre todo, mucho más antiguas del siglo X que sepamos, ¿no? Entonces empiezan ya a ponerle nombre a esta mujer, y la llaman Lilith. Es a partir de este punto donde se la comienza a llamar por su nombre, por Lilith, tal y como la conocemos. En las interpretaciones que se hacen de estos cabalistas, lo que está claro es que parece que se trata de diferenciar mucho, no tiene nada que ver Eva con Lilith, ¿no? Lilith es un personaje oscuro, ¿no? Con unas características, en fin, un poco despectivas. Y sobre todo en una de esas interpretaciones se subraya que en tanto Adán fue creado con polvo puro, Lilith es creada con inmundicia y sedimento. En fin, para que nos hagamos una idea, queda clarísimo que va a ser un personaje maléfico, ¿no? Un personaje oscuro en un sentido peyorativo, ¿no? Los rabinos parece que tenían claro que querían, digamos, desprestigiar la figura de esta primera mujer de Adán. Pero resulta también curioso que Lilith parece que actúa por su cuenta, toma decisiones, se enfrenta a Adán y se enfrenta incluso a Dios.
Lo vamos a ver enseguida. ¿La Iglesia católica o cristiana acepta esta historia de Lilith? Porque solamente se la nombra una vez, me parece.
Sí, en la Biblia me parece que solo se nombra una vez, en Isaías. La Iglesia católica no. La Iglesia católica no. Esto para la Iglesia católica es un mito. Es una mera leyenda. Tiene más repercusión en la tradición que no la Iglesia judía, ¿no? Pero la Iglesia católica no.
Vale. Se la representa no con esas formas voluptuosas, sino una mujer esbelta, rubia, exuberante, sensual, atractiva, ¿no?
Sí, pero eso con posterioridad, digamos. Las primeras representaciones de Lilith, Lilith es un monstruo. Hay muchas representaciones de ella, ¿no? antiguas, me refiero, ¿no? Grabados, y siempre es, aparece con garras en vez de pies, con alas, es una mujer deforme, incluso parece anciana, si la comparamos con, por ejemplo, con las representaciones de Eva del mismo tiempo. Fue evolucionando con el tiempo y sigue evolucionando. Todavía hay dibujantes, por ejemplo, modernos, que pintan a una Lilith que sigue la corriente de estos pintores prerrafaelitas, ¿no? Es una mujer, una tipa sexy, ¿no? Es una mujer muy, muy guapa, especialmente guapa y voluptuosa. Pero las primeras representaciones a partir de estos relatos y de los cabalistas, es un monstruo. Más parece un animal, ¿no? Es medio hombre o medio mujer, medio animal, ¿no? Pero resalta su fealdad, sobre todo, para acentuar esas cualidades negativas que tenía personales.
Vale, 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Seguimos adelante tratando de daros algunos datos más de este personaje. 900-137-137, por si queréis preguntar o decirnos desde dónde nos escucháis, que será un placer.
Espacio en Blanco. 30 años descifrando misterios. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Sigamos conociendo más cualidades de esta mujer primigenia.
Millones de personas en todo el mundo conocen la historia de Adán y Eva tal como la narra el Génesis, pero poco se sabe de Lilith, misteriosa primera mujer de Adán. Después de crear a Adán, dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Y creó entonces Dios a la mujer, como a Adán, también de barro, y la llamó Lilith. Dos textos excluidos de la Biblia narran detalladamente la historia de Lilith. Uno es el Zohar, llamado también Libro del Esplendor y escrito probablemente en el siglo XIII. El otro, titulado Alfabeto de Ben Sira, es una colección de textos recopilada en la Edad Media. Pero las tradiciones que recoge podrían tener su origen en la Antigüedad. Según tales tradiciones, Lilith, creada antes que Eva, habría sido la primera esposa de Adán.
Al principio, de verdad, antes de Eva, no habría sido Adán el único ser creado por el sumo Hacedor, por Dios. Adán y su compañera, Lilith, fueron creados a la vez, los dos del mismo barro, los dos de la misma tierra, creados por separado, pero iguales. Desgraciadamente, esa igualdad no fue del agrado de Adán, y así llegó un momento en el que Adán comenzó a insistir en que Lilith se sometiese a él. «Sométete a mí, mujer», le dijo. Pero ella se negó. Lilith fue rechazada como esposa de Adán por exigir igualdad. Lilith decide en ese momento pronunciar el nombre divino, cuatro letras del alfabeto hebreo que unidas forman el nombre de Dios: Yod, He, Vav, He. Letras que no debían ser vocalizadas ni pronunciadas nunca jamás. Pero cuando ella las pronuncia, Lilith es investida de un poder tal que asciende volando hacia los cielos.
La primera mujer que reclama sus derechos y adquiere poder. Sigamos conociendo algo más de esta historia.
Una historia que queremos contaros así como en capítulos para tratar de entenderlo. Y seguimos recibiendo más mensajes desde el País Vasco, diciendo que lo de GM es una pamplina, desde Málaga también, desde Samir nos escucha desde Nador en Marruecos y dice que no nos dejemos intimidar. Se nos escucha en muchas partes del mundo. Vamos a cuestiones de sexo, si te parece. El pobre Adán estaba en el paraíso terrenal, tan tranquilo, no tenía nadie. Parece ser, según he leído que tú cuentas, que mantenía incluso relaciones sexuales con animales.
Cuéntame esto.
Y a ver de dónde sale eso.
Esto lo cuenta un tipo genial, Robert Graves, ¿no? Que hizo un libro junto con un antropólogo húngaro, judío también, Rafael Patay, ¿no? Se llama Los mitos hebreos.
Y que no se nos escandalicen por lo que vamos a contar. Digo ahí, lo dijo claro.
Sí, parece que al principio, pues Adán estaba ciertamente solo en el paraíso, pero estaba acompañado de animales, ¿no? Y hay un texto de estos cabalistas hebreos en el que bastante a las claras explican que Adán copuló con hembras, pero hembras de animales, ¿no? De especies animales, ¿no? Quiero decir, me parece que queda claro el asunto del bestialismo. No creo que sea una broma de Graves, que tiene un tipo con bastante sentido del humor, sino que parece...
¿Es una blasfemia?
Sí, bueno, ya sabes, pero en fin, estamos hablando de mitos, de leyendas y de este tipo de cosas, ¿no? Y claro, él lo que necesitaba era una compañera y por eso pide a Dios que le dé a esa compañera, que acaba siendo Lilith.
Que la fabrica también del polvo, sí. Del barro, pero con alguna inmundicia, y por eso sale Lilith.
Efectivamente, sí.
Lilith, que de repente se enfada un poco, mantiene relaciones sexuales, se enfada un poco y ¿qué pasa?
Sí,
está a posturas sexuales.
Sí, está. El sexo está muy tiene mucha relación con esa historia de Lilith, ¿no? No tanto el erotismo, sino que el sexo crudo, ¿no? La sexualidad, la práctica del sexo, ¿no? Pues Adán le exigía a Lilith que adoptase una postura sumisa, ¿no? La postura del misionero, supongo que se refiere, en los textos de los cabalistas. Y Lilith dice que no. Lilith dice que no. Lilith lo que quiere es yacer encima de, ponerse encima de Adán.
De igual a igual.
Efectivamente. Ella reclama la igualdad, porque ella además reclama que efectivamente Dios les ha creado, ahí también lo dice, que les ha creado a la vez, que no hay diferencia entre él, entre ella y él, ¿no? Y al final a Lilith acaba abandonando a Adán, porque Adán ya le exige de manera taxativa que adopte una postura sumisa en relación con el sexo.
En ese momento pronuncia el nombre de Dios, que no se puede pronunciar,
sí,
el nombre de Dios.
El nombre mágico.
Y la expulsan del paraíso.
Sí, la expulsan. En realidad ya se va volando, ¿no? Se va volando, parece que se va por propia iniciativa, ¿no? Ella huye y según estos relatos acaba viviendo en el Mar Rojo, ¿no? Rodeada de demonios, ¿no? Ahí sí que ya se queda convertida en una, pues es una mujer marcada, ¿no? Pero es curioso, me llama la atención que es ella la que decide irse, ¿no? Y que también resulta muy llamativo que Adán le pide, con posterioridad le pide a Dios, él se puede haber sentido ofendido y todo eso, pero Adán echa mucho de menos a Lilith, porque le pide a Dios que vaya a buscarla, que la recupere, ¿no? Es un punto muy llamativo de estas interpretaciones cabalistas, que supuestamente tienen una intención de denostar a la mujer, denostar el sexo, digamos, libre de las mujeres, y hay partes que son como contradictorias, ¿no? Porque finalmente, si uno lee entre líneas, el personaje de Lilith aparece como un personaje muy poderoso, desde luego con mucha más fuerza y mucho más sentido que el de Eva. Eva es un personaje bastante, si lo ves, y es un personaje bastante plano, ¿no? Bastante plano. También seguramente era muy plano en cuestiones del sexo, ¿no? Al contrario que Lilith, ¿no? Probablemente a Adán le divertía mucho más practicar el sexo con Lilith que con Eva, ¿no?
Vale. Luego seguiremos contando la historia de Lilith cuando se va con esos diablos al Mar Rojo. Adán se queda solo, no viene Lilith, dice, quiero que me, por favor, le pide a Dios, hazme una compañera, ¿no? Y entonces es cuando sí le quita una costilla y de ahí nace Eva.
Sí, lo del episodio de la costilla también es curioso. Tenemos el tema de la costilla famosa, ¿no? Que en fin, que yo cuento en el artículo, hay varias interpretaciones sobre el asunto de la costilla. Yo cito una que me parece que es la más normal, digamos, la más lógica, y es de un tipo al que admiro mucho, de Samuel Noah Kramer, que es para mí es el mejor asiriólogo de todos los tiempos, también judío, por cierto, que escribió un libro sobre la historia, se llama La historia empieza en Sumer, en el que él va relatando pues numerosas historias, relatos de la antigua Mesopotamia. Y él establece paralelismos entre esos relatos y posteriores relatos que están en los, sobre todo en el libro del Génesis, ¿no? Y los capítulos se llaman así, por ejemplo, se llama el primer diluvio universal, el primer paraíso, la primera resurrección de un dios. Porque dice se refiere a relatos que existían ya en Mesopotamia, pues aproximadamente entre 1000 y 1500 años antes de que se redactase la Biblia, de que se redactase las Sagradas Escrituras.
Quizás estás queriendo decir que gran parte de las o algunas de las cosas que se recogen en la Biblia ya estaban escritas con anterioridad 3000 años antes o 2000 años antes,
sí,
en Mesopotamia.
Sí, efectivamente, digamos que, bueno, lo dice Noah Kramer, que es un erudito prestigiosísimo e insisto que es judío, y a él no le tembló la pluma, ¿no?, al escribir estas cosas. Hay que diferenciar el poder de las Sagradas Escrituras, como que realmente son fascinantes, son fantásticas, y el poder de la religión y la calidad de la religión judía y cristiana, pero digamos que Kramer dice que efectivamente hay como que se inspiraron, que para explicar determinados hechos, para hacerlos que fuesen comprensibles para el público, durante el cautiverio de Babilonia, los escribas posteriores del Génesis, digamos que se inspiraron un poco en estos relatos, ¿no?
Estás volviendo a decir otra burrada.
Sí, lo sé, pero no he dicho plagio, he dicho se inspiraron,
vale,
¿no?
2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Dejamos a Lilith como la primera mujer liberada que escapa de eso, ese poder del hombre, se va al Mar Rojo. Hay más datos que dar, ya veréis.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Hablamos de esto, de la conexión profunda que existe con el caballo, que cuando realmente estás dispuesto a escuchar, tienen muchas cosas que decirnos, que durante mucho tiempo han querido decirnos, que tiene una interacción muy importante con su compañero humano, que se da diario y esa conexión existe, y la posibilidad de conocer 100% lo que le está pasando al propietario también, y sobre todo si es una conexión basada en la complicidad.
La terrible y sensual Lilith, madre de demonios y diosa de la oscuridad, es el objeto de nuestra curiosidad de esta noche. Os mostramos más datos acerca de ella. En algunos textos se la describe como un demonio. En otros es un icono de la que fue una de las diosas más oscuras del paganismo. Lilith es uno de los espíritus femeninos conocidos más antiguos del mundo. Sus raíces las encontramos en el famoso poema épico de Gilgamesh, pero también se habla de ella en la Biblia y en el Talmud. En la tradición judía está considerada como uno de los peores demonios, aunque en otras fuentes aparece como la primera mujer creada en la tierra. Según cierta leyenda, Dios dio forma a Lilith como la primera mujer. Lo hizo de la misma manera en que creó a Adán, con la única diferencia de que en lugar de utilizar como materia prima únicamente tierra limpia, también empleó basura e inmundicias. Tradicionalmente se ha considerado que Lilith significa la noche, y se la relaciona con atributos vinculados a los aspectos espirituales de la sensualidad y la libertad, pero también con el terror. Otros textos que dan datos sobre ella la relacionan con un antiguo demonio sumerio. El nombre de Lilith proviene de la palabra sumeria Lilitu, que significa espíritu del viento o demonio femenino. Se menciona a Lilith en la tablilla 12 de la epopeya de Gilgamesh, un famoso poema épico de la antigua Mesopotamia que se remonta a una época en torno al 2100 a.C. Se la describe junto con otros demonios, aunque los investigadores aún no se han puesto de acuerdo a día de hoy si se trataba de un demonio femenino o una diosa de la oscuridad. Sin embargo, parece claro que desde el principio de su presencia en las fuentes escritas se la relaciona con la brujería sumeria. bruja, demonio. Busquemos respuestas.
Hay más datos de este personaje. Déjame que diga, montones de emails y llamadas estamos recibiendo de todas las partes de España, desde Madrid. María dice que nos escucha un montón de tiempo. Hay un compañero que lleva varios años escuchándonos desde Madrid o desde donde esté de vacaciones, ex compañero de Radio Televisión Española. Una familia que lleva años escuchándonos, que nunca se había puesto en contacto con nosotros desde Vigo. Y bueno, desde Almendralejo, Badajoz, montones de lugares. Gracias a todos. Hemos esbozado un poco otros datos desde otro punto de vista. ¿De dónde surge esa idea? Quizá de esos mitos mesopotámicos. ¿Y Lilith representa a otras diosas antiguas? ¿O era un vampiro? Es... Vampiro lo dejamos para el final. Un demonio, un diablo, estábamos en el Mar Rojo, se junta con ellos.
Podría ser una especie de arquetipo, ¿no? Arquetipo de una diosa maléfica, ¿no? Yo apunto en el artículo que lo más probable es que todo surgiese por un relieve, ¿no? un alto relieve que es también mesopotámico, es muy conocido, es el relieve Barney, donde aparece Ishtar, o se cree que es Ishtar, o podría ser también Lilith, no se sabe muy bien, pero por estos grabados de los que te hablaba antes, donde se la representa a Lilith con garras, con alas, en fin, muy fea y tal, parece que hay ciertas similitudes, ¿no? Y por otra parte, como también habéis apuntado, parece que esa Lilith, que ese espíritu maléfico, ese espíritu del viento, que viene del poema de Gilgamesh de hace ya 4.000 años, pues sería esa misma Lilith que luego aparece en estos interpretaciones rabínicas, ¿no? del Génesis, de las Sagradas Escrituras.
Algunos que quieren ver en todo esto como la demonización de la mujer que de repente quiere conseguir derechos tantos como el hombre. ¿Puede ser así?
Sí.
Y que de repente ya le dicen, bueno, mala, perversa, diablesa.
Sí. Fíjate que esto surge en un momento en que los judíos, los hebreos están enfrentados con los cananeos, ¿no? Con la gente de Canaán. Volvemos otra vez al asunto del sexo. Parece que las mujeres cananeas eran muy libres, ¿no? A la hora de practicar el sexo. De hecho, no. Ellas lo practicaban sin casarse y con quien querían. En fin, lo hacían como lo hacían los hombres cananeos, ¿no? Esto para los patriarcas hebreos era un auténtico insulto. Pero curiosamente los hebreos también adoraban a la diosa de los cananeos, que era la diosa Asera. O Anat también. Asera era una diosa que tenía la misma potencia, digamos, la misma fuerza en el panteón de los cananeos que él o Il, el dios supremo, ¿no? Y es viene a ser también la Ishtar de los mesopotámicos, ¿no? Digamos, son diosas paganas, diosas muy 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 fuertes, con una gran presencia en toda la zona del cercano Oriente, y que insisto que los propios hebreos adoraban a esa diosa. ¿Qué pasa? A los patriarcas hebreos no les gusta nada que los cananeos o sus propios compatriotas adoren a esa diosa, porque esa diosa es una diosa pagana, diosa de un panteón muy amplio con muchos dioses, y efectivamente el asunto del sexo ya es definitivo, ¿no? No podéis adorar a una diosa porque las mujeres cananeas practican el sexo con quien les da la gana. No, vosotras sois mujeres judías y os tenéis que atener a la ley y en fin, y tenéis que ser sumisas. Ahí efectivamente ya se les ve un poco el plumero, ¿no? A los cabalistas judíos, ¿no? Hebreos.
Has introducido un nuevo detalle, el sexo. Quizá también es la forma de coartar el sexo como un camino de liberación hacia otros campos, hacia Dios, dicen algunos incluso.
Sí, claro, claro. También puede ser eso. Y también yo veo en el fondo de esa historia un poco, y si me permite la expresión, que el hombre siempre ha estado acojonado, ¿no? En el resto del sexo débil ya sabemos que es mentira, ¿no?
Claro.
Al hombre siempre le ha acojonado la mujer.
El poder de la mujer.
El poder de la mujer, ¿no? Y desde muy temprano, pues lo que hizo fue implantar el patriarcado, suprimiendo aquellas diosas, esa diosa que tú y yo hemos ido buscando por el Mediterráneo, por ejemplo, en Malta, ¿no? Esa diosa madre, ¿no? La diosa madre sucumbió porque no le interesaba al patriarcado, obviamente, que la diosa tuviese un papel por encima del de la diosa mujer, por encima del dios del dios hombre.
2:41, 1:41 en las Islas Canarias. 900-137-137, por si queréis intervenir. Hay más datos casi todavía para daros, para redondear esta figura, esta, según dicen, primera mujer de la historia.
Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Conozcamos más detalles de la historia o leyenda del mito de Lilith. Tras abandonar el paraíso, Lilith se asentó en la costa del Mar Rojo. Esta región se caracterizaba, según la tradición mitológica, por la presencia de innumerables demonios, con los cuales engendró nuevas criaturas, a razón de más de 100 por día. Ante este hecho, Dios envió un grupo de ángeles para exigirle que volviera con Adán. Regresa con Adán de inmediato o te ahogaremos. Sigamos escuchando parte de esta extraña historia.
Según Ben Sira, tres ángeles acuden en vano a intentar hacer volver a la tierra a Lilith.
Y dijo el santo: si ella accede a volver, sea así. De lo contrario, permita que mueran cada día 100 de sus hijos. Ellos le transmitieron la palabra de Dios, pero no quiso volver.
Con Lilith fuera de escena, en los textos heterodoxos, Dios presenta a Adán a una segunda esposa, Eva.
La segunda esposa de Adán, Eva, es creada de su costilla, no junto con él, del barro y al mismo tiempo. Por eso entonces se le permite decir: sométete a mí, mujer. Y ella supuestamente se somete.
Lilith, expulsada del Edén, es ahora un demonio condenado a perder a 100 de sus hijos cada día por su arrogancia. Pero escogerá para vengarse a los descendientes de Adán y Eva.
Lilith castigará a los hijos de la segunda esposa de Adán. Castigará a las mujeres encintas. Castigará a los recién nacidos. Pervertirá incluso a los jóvenes que duermen solos, propagando de esa manera su estirpe de vástagos demoníacos.
Esas referencias a Lilith como ser demoníaco proporcionan una pista sobre los orígenes de estos textos. La propia Lilith es mostrada como un monstruo de la prehistoria. Se cree que su figura aparece retratada en antiguos relieves descubiertos en Egipto, Grecia, Babilonia y Sumeria.
Hay referencias a ella en antiguos relieves babilónicos que muestran a una mujer con espolones de ave flanqueada por lechuzas. Se la asocia con una diosa de la antigüedad conocida como Lilitu o Lilith. Ambos son nombres que parecen derivar del vocablo hebreo Laila, que significa noche. De ahí la idea de considerar a Lilith un demonio de la noche, quizá incluso un demonio vampírico.
Así nacieron mitos como Lamia, cuerpo de dragón y esencia de Lilith, o los modernos mitos vampíricos. ¿Es la leyenda o los datos nos esconden verdades secretas? Tratemos de averiguarlo.
Hemos acabado de completar un poco todos los datos que le daban. Se va al Mar Rojo, parece que tiene muchos hijos, diablos, ¿no? Y de repente ahí sí que ya la maldicen y quiere vengarse un poco de la estirpe de Adán.
Sí.
Y dice que acabará con algunos de ellos, con cientos de niños o...
Sí, sí, los ahí Dios le envía tres ángeles, ¿no? Con unos nombres muy musicales, muy de ensalmo, ¿no? Senoi, San Senoi y Semangelov, ¿no? Hay que pronunciarlos todos seguido, sí, para que funcione el asunto, ¿no? Ella no quiere volver, ¿no? Con Adán y en fin, y a partir de ahí ya se convierte pues en eso, en una Lamia, ¿no? Esta diosa, esta reina Libia, ¿no? Que de la que se enamora Zeus, ¿no? Y era la mujer de Zeus, la castiga matando a sus hijos, ¿no? Hay muchos paralelismos con estas diosas paganas, ¿no? Antiguas. Este asunto de Lilith es curioso cuando he mencionado esto de estos tres ángeles. Todavía hoy en nuestros días, de hecho en la actualidad aún se hace, ¿no? Muchas mujeres judías, hebreas, sobre todo en entornos rurales, siguen teniendo miedo de que Lilith haga mal a sus hijos, a sus bebés, a sus recién nacidos, ¿no? De hecho, no por ejemplo, en el caso de los varones, de los bebés varones, las madres no pronuncian el nombre del chico por el que le van a bautizar por miedo a que se entere Lilith, ¿no? Y hay en Salmos en el que siempre aparece la palabra Lilith, protégele de Lilith. Hay también en Salmos escritos que estaban digamos garantizados por cabalistas importantes, y eran todos para proteger a las parturientas de Lilith, de la
incluso hoy en nuestros días, y eso que en la religión rabínica sí, no se permite ese tipo de historias, ¿no?
Está prohibido, sí, pero sí, no hace tanto hubo un comercio bastante floreciente, ¿no? De ese tipo de papelitos, ¿no? Y de objetos con los nombres de estos tres ángeles, por ejemplo, inscritos, ¿no? Primo Levi, el escritor, por ejemplo, cuenta uno de sus relatos, un libro de relatos que es sobre Lilith, precisamente cuenta cómo Lilith también acosaba a los hombres, ¿no? Los hombres que, por ejemplo, de noche, pues, se masturbaban en la cama, ¿no? Sin yacer con mujer, ¿no? Y Levi lo explica también que Lilith se colaba por las ventanas durante la noche, y que para atraparla, pues se daba la vuelta, se volcaba un plato, ¿no? Son, costumbres, supersticiones, pero que todavía se siguen practicando en muchos sitios de Israel.
Has introducido dos datos más, amuletos para defenderse, plato volcado, y era la forma de detener a Lilith. Y que ella se aprovechaba de todo el semen de los hombres que no estuviera en cuerpo de mujer, ¿no?
Claro, volvemos al asunto del sexo, ¿no? Que parece que es central, ¿no? En todo ese asunto de Lilith, ¿no? El varón tiene que yacer, que acostarse con su mujer, y no puede desperdiciar su semen, ¿no? Lo cuenta Primo Levi en ese relato, también lo cuentan Graves y Bataille en su libro de los mitos hebreos. Parece que el sexo tiene que ir dirigido a tener hijos. A tener hijos. Es un patriarcado, pero vinculado con la religión y con el sexo, digamos, dentro del matrimonio, en fin, todo bien ordenado, ¿no? Nada de aventuras y desde luego nada de hacer cosas extrañas en la cama, ¿no?
12:49, 1:49 las diseñas. Y las canarias, me dejas sorprendido. ¿Cómo se la representa? Decíamos ahí, con alas, alrededor de perros, lechuzas y leones. Sí. Y con una figura que está en muchas tradiciones antiguas, incluso antes de la que estamos hablando, ¿verdad?
Sí, sí. Es una especie de arquetipo de diosa mala, ¿no? De bruja, ¿no? Fíjate que ella también se va al Mar Rojo volando. Te la puedes imaginar volando en una escoba, ¿no? Como esas brujas de la edad media, ¿no? Esas representaciones suyas, efectivamente, con esos pies con garras, ¿no? Como si fuese un garras de felino, ¿no? Apoyada sobre dos leones o flanqueada sobre flanqueada por dos mochuelos o por dos búhos, ¿no? Eso recuerda a todo el panteón de diosas importantes, ¿no? Del Mediterráneo, ¿no? De diosas madre, recuerda a Hécate. Y en un sentido de, como también decíais en la introducción, recuerda a las Lamias, ¿no? A esa reina Libia que mataba, a la que era mata a sus hijos, y ella clama venganza y se venga de los hijos de de otras mujeres, ¿no? Parece que sí, que se extiende desde Israel por todo el Mediterráneo y alcanza incluso puede también al asunto de los vampiros, sobre todo de las mujeres vampiro, ¿no? Que es un tema todavía más atrayente, ¿no? En mi opinión, que el de los vampiros masculinos.
De eso quería que hablásemos ahora casi terminando, ¿no? De repente Eva queda un poco ahí escondida y sin embargo el mito, la leyenda de Lilith sigue estando pues todavía en la actualidad reencarnada en ese arquetipo de mujer atractiva, sensual, que hechiza a los hombres y que le chupa la sangre y se aprovecha de los efluvios.
Claro, sí, no hubiese resultado creíble, por ejemplo, que pintores como Collier, ¿no?, o Dante Gabriel Rossetti pintasen a una Lilith muy fea, ¿no?, muy desagradable, porque uno se creería que fuese una tentación para un hombre, ¿no? De manera que Lilith fue cada vez siendo más bella, ¿no?, más hermosa todavía, ya te digo, en representaciones modernas, actuales, no solo hablo de Rossetti, de estos pintores de finales del siglo XIX. Lilith ya es una mujer muy voluptuosa y desde luego se ha comido a Eva. Eva prácticamente ha desaparecido. Eva es una buena chica. Lilith todavía sigue constituyendo un peligro, ¿no? Un peligro, hay que tener mucho cuidado con ella. Sin embargo, es una mujer admirable, ¿no? En cierto sentido, y por eso en tiempos recientes pues hay numerosas organizaciones feministas, por ejemplo, que llevan el nombre de Lilith, ¿no? Y lo llevan bien a gala, ¿no? Porque digamos que es que ella representa a la mujer potente, a la mujer fuerte, desde luego a la mujer en igualdad de condiciones que los varones, que nosotros.
La reina de la noche. Déjame, no solemos hacerlo, ¿no? Miguel Ríos, un coleguita, hizo una canción dedicada a la reina de la noche. La escuchamos dos minutitos y sacamos conclusiones. ¿Te parece? A mí siempre me encanta esta canción. Escuchad.
¡Reina de la noche!
Reina de la noche, era un tributo. Yo estaba en ese concierto, a ese poder que tiene Miguel Ríos y que tenía esa reina de la noche. Tratando de sacar conclusiones para terminar, don Francisco, Paco, ¿no sería el miedo que los hombres han tenido siempre al poder auténtico de la mujer, a mujeres liberadas, a tratar de tú a tú con otro ser como tú, que está ahí, que fue creado en el mismo momento por Dios, aceptando esa teoría?
Sin duda. Sin duda, lo tengo clarísimo. Yo he leído mucho para escribir este reportaje en Año Cero y estoy convencido de que en el fondo subyace eso que comentabas, que comentas tú y que he comentado yo antes, ¿no? Es el miedo de que la mujer tomase las riendas, tomase el poder, ¿no? Hay muy pocas sociedades actualmente en el mundo donde haya pervivido el matriarcado, ¿no? Aquí en España tenemos un poco el ejemplo del País Vasco, ¿no? Donde la figura importante de la Casa Vasca sigue siendo la mujer, ¿no? O al menos eso es lo que nos dice la tradición del País Vasco, ¿no? Y uno cree también que si mandasen las mujeres, como y perdona que recurra a ese tópico, ¿no? Pero las cosas irían un poco mejor en el mundo. Yo estoy convencido de que sí.
Seguramente. Estando en Malta, este último viaje que hemos hecho, recordábamos esos templos que habíamos visto, donde se encontraban figuras de mujer sin cabeza, curiosamente, a lo mejor para quitarle la magia, pero curiosamente se habían redescubierto ahora como si de nuevo comenzara el tiempo de la mujer. Ojalá sea así, ¿no?
Sí, el tiempo de Acuario, ¿no?
Claro, ojalá sea así.
Ojalá.
Te doy las gracias. Acabas de venir también de viaje
de Cerdeña, sí.
Otro sitio súper fascinante.
Sí.
Dos apuntes en un minuto y nos vamos.
Hablando de la diosa, ¿no? También, ¿no? De Tanit, ¿no? Que hablábamos eso. En Cerdeña es muy fácil percibir el paso de la diosa, aunque también, como en otras partes, se ha intentado borrar, ¿no? Es una isla. Es como una especie de isla continente, ¿no? Ya sabes que la Atlántida, uno de los sitios candidatos a ser la sede de la Atlántica, la Atlántida es precisamente Cerdeña, y yo he encontrado muchas evidencias que me hacen dudar de que en efecto no estuviese allí, ¿no?
Zigurats incluso decías.
Sí, descubrí un zigurat cerca de Sassari, al noroeste de Cerdeña. Pero un zigurat absolutamente asombroso, asombroso.
Tendrás que quedarte un día más sin dormir y venir al Espacio en Blanco a contarlo, ¿vale?
Sin más remedio.
Forma de contacto. Si alguien quiere saber algo más de todo esto que hemos estado hablando, descubrir el poder de la mujer, esos lugares que visitas, arqueología.
Sí, Arqueología Imposible, en Facebook.
¿En Facebook?
Sí.
Y ahí te encuentran.
Ahí me encuentran segurísimo.
Gracias, un placer que hayas estado en el Espacio en Blanco. Gracias por tu compañía, por todo lo que sabes y por demostrarlo y lanzarlo, para abrirnos los ojos acerca de otras cuestiones y otras teorías que a lo mejor no se han contado porque no han querido.
Gracias a ti, Miguel, por tu sabiduría y tu cariño.
Un honor, gracias. Y después de esa Reina de la Noche con música incluida de Miguel Ríos, hemos de hacer una pausa. Enseguida regresamos, llegan los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después más misterios aquí al Espacio en Blanco. Os contaremos alguna historia de comunicarnos con animales, más concretamente con caballos, y ya veréis que es sorprendente. Nuestro teléfono sigue abierto por si queréis hacer alguna pregunta o decirnos desde dónde nos escucháis. 900-137-137, llamada gratuita, eBlanco Radio en el Face y en Twitter, y espacioenblanco@rtve.es, nuestro email. Con las gracias a todos los que estáis, algunos enfadados con el régimen, no os enfadéis, lo decimos simplemente de risa, nosotros no nos lo queremos. No vayáis, que volvemos enseguida.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, volvemos de nuevo, el sonido de los misterios vuelve a las ondas de Radio Nacional y seguimos en directo, con la gratitud a todos por seguirnos en cualquier parte de España que estéis, aunque no lo diga el EGM. Y saludos también a todos los que a través de la radio online nos escuchan en multitud de países del mundo. Dicen que 106 países conectan con el Espacio en Blanco. Y saludos también a todos los que nos descargáis en el podcast. Y mientras el EGM, que no nos enfadamos ni nos lo queremos, dice que hay cada vez menos gente que nos escucha, están diciendo aquí que en el estado de Lara, en Venezuela, Humberto Mijares desde La Coruña, 30 años lleva escuchándonos, Jesús Lago, y así multitud de personas, y lo agradecemos. Un portal aquí bastante importante en España nos dice que somos los segundos, a veces los primeros, y fuera de España nos eligen como el mejor programa en lengua castellana para sacarnos por ahí. Quiero que escuchéis esto antes de irnos a hablar de animales, que ya veréis qué interesante. Vamos con más temas. Mientras el EGM dice, bueno, hemos bajado unos cuantos miles de oyentes y dice que solamente se nos escucha en Andalucía. A ver qué más. En Cataluña y en Comunidad Valenciana y en Canarias. En el resto de España no nos escucha nadie. Hay algunas plataformas de descarga de podcast que dicen que somos de los más descargados. Evidentemente aquí lo somos en el podcast de Radio Televisión Española, pero también en otras comerciales que no vamos a nombrar. Y queremos presentaros una nueva, un nuevo sistema que es como esas cosas que hay en televisión a la carta. No voy a dar nombres. Se llama Shoguru. Nos vamos hasta Santiago de Chile a hablar con Rodrigo Tagle, uno de sus fundadores. Buenas noches o buenas tardes para ti, Rodrigo. ¿Cómo estás?
Hola, Miguel. Un placer estar en tu programa. Soy un fiel oyente del Espacio en Blanco, así que muy contento.
Eso se nota que eres inteligente. Y yo contento de que estés con nosotros. Chile, habéis montado una historia para escuchar como la radio a la carta, ¿no? Para elegir lo que quieres. Cuéntame un poquito qué es eso de Shoguru.
Si tuviese que definirlo en pocas palabras, diría que Shoguru es la plataforma que te permite encontrar el segmento dentro de un episodio que te interesa y escuchar directamente ese segmento. Y a partir de ese segmento poder descubrir episodios y programas nuevos. Y creemos que, obviamente, Espacio en Blanco es un programa fantástico para aplicar nuestro paradigma.
Nos habéis un poco elegido entre todos los programas de lengua castellana para estar ahí en esa plataforma dedicada al mundo latino, pero a todo el mundo, ¿verdad? No solamente a Latinoamérica, sino a toda la gente que pueda entender castellano en todas las partes del planeta.
Absolutamente. En primera instancia, lo que es Hispanoamérica, obviamente, principales mercados, España, México, el sector latino, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia y demás, pero estamos yendo, obviamente, también a ver la parte en Estados Unidos y el sector anglosajón también, pero para tener obviamente un foco en ambos mercados, no descuidar, que es lo que muchas veces sucede, que se descuida al oyente hispanoparlante, y eso es lo que no queremos que ocurra.
Ya, es decir, que ahora ya podemos, para entenderlo un poco, y yo quiero que me escuchar, yo que sé, Vida después de la vida, un episodio como tú dices, Vida después de la vida, pincho en vuestra página y sale el Espacio en Blanco, todas las emisiones que hemos hecho.
Absolutamente, y la idea es que a través de esos pequeños segmentos la gente puede empezar una búsqueda sobre un tema en particular y puede descubrir lo que nosotros llamamos microcast, que son segmentos individuales de corta duración, de menos de 5 minutos, que te permiten, si te gusta ese segmento, quieres seguir escuchando el episodio al que este segmento pertenece, pinchando en un pequeño botón, la barra de reproducción pasa a mostrar y puedes navegar, literalmente ver dentro del episodio como si fuese una bola de cristal de audio, digamos, y ver dentro de ese episodio y sumergirse rápidamente en el contenido que te interesa.
Ya, cualquier tipo de contenido, estamos hablando de misterios, que tratamos en el Espacio en Blanco, ¿no?
Absolutamente. Y a ver, desde misterios hasta ciencia, pasando por miles de temáticas, lo importante es eso, es pensar una plataforma que te permite descubrir exactamente qué hay dentro de los episodios, que muchas veces es un problema con programas de mayor duración, que uno no sabe qué hay exactamente dentro, en qué parte está esa parte que me están comentando que me puede interesar. Aquí lo puedes literalmente ver.
O sea, los fragmentáis, los segmentáis y dices, yo quiero saber, yo qué sé, cuándo fue el último avistamiento, la última vez que se habló de Roswell, y dentro del Espacio en Blanco sacáis ese minutito donde decíamos cosas acerca de ello.
Exactamente, y lo puede hacer tanto la gente que trabaja para Espacio en Blanco, puede resaltar sus segmentos, como yo mismo, un oyente, digo, este segmento me parece fantástico, muy interesante, y lo puedo resaltar, y ya queda resaltado para que cuando otra persona venga lo pueda visibilizar, y aparte viralizar a través de Internet. Entonces rápidamente lo puedes compartir con tus seres queridos, con tus amigos, y que esa persona descubra quizás su próximo programa de radio favorito.
Increíble lo que se hace con estas cosas de la técnica. Habéis desarrollado, claro, supongo, un software muy potente, ¿no? ¿Se dice software o se dice hardware? Ya no sé lo que se dice.
Sí, yo diría que es un software, sí.
Estamos, vale, software, lo he dicho bien.
Absolutamente, Miguel. Estamos saliendo de la fase beta ahora, pero eso sigue todos los días trabajando para poder integrar una plataforma rápida, un motor de búsqueda cada vez más veloz. Y esto es comunidad, en el fondo, Miguel. Creo que, como siempre, vos también presentás en el programa, el hecho de poder darle visibilidad a los contenidos, hacer visible lo invisible, ¿no? Que es un poco el misterio del audio también, y que creemos que Shoguru puede darlo, y qué mejor que hacerlo de la mano del Espacio en Blanco.
Me gusta, Rodrigo, esa frase, hacer visible lo invisible. Ahora, a través del Espacio en Blanco, que ha sido elegido para estar en esa plataforma que se está lanzando en todo el mundo, Shoguru, ¿cuándo comienza a funcionar? ¿Ya está funcionando, Rodrigo?
Ya estamos funcionando en beta, hace más o menos un mes. Hemos tenido, la verdad, que muy buena recepción por parte de los productores de radio de toda Hispanoamérica y de podcasts independientes y demás. Aquí democratizamos también la radio y el hecho de que el contenido sea el que mande, ¿no? Que la gente pueda sumergirse en el contenido y descubrirlo.
Vale, ¿cualquier persona puede colgar ahí en vuestra plataforma un programa?
Absolutamente, todos pueden registrarse tanto para oír como para descubrir y para dar a conocer sus contenidos y colaborar en el descubrimiento de contenidos de todo el mundo.
Y bueno, casi la última pregunta, aunque seguiremos hablando del tema, ¿qué significa el nombre Shoguru?
Shoguru suena un dejo bastante japonés, ¿no? Pero en el fondo es una contracción de dos palabras del inglés Shoguru. La idea nuestra es que sea como un gurú, buscamos una palabra, algo que referenciara a una persona sabia que te permite descubrir shows de programas de radio, y terminamos, es que esta palabra vino a nuestra cabeza y la imagen, el logo y demás, y se quedó con nosotros. Así que es una contracción de un gurú, un maestro que te presenta y te permite descubrir shows.
Qué curioso. Un gurú que te hace descubrir programas de radio en cualquier parte del mundo y fragmentos pequeñitos de cualquier parte que te interese, y también del espacio en blanco, haciendo visible lo invisible. En un momento damos forma de contacto para que la gente tenga más información. ¿Te parece, Rodrigo?
Me parece fantástico.
Vale, cuando quieras. Ya hemos dado tiempo a coger el bolígrafo. Vuestra página web es...
Shoguru.com, se escribe S-H-O.
S-H-O.
G-O-O.
¿Sí?
R-U.com.
www.shoguru, vuelvo a repetir, S-H-O-G-O-O-R-U.com. Rodrigo, gracias. Espero que haya mucha gente que descubra el espacio en blanco, si no lo han descubierto todavía, a través de vuestra plataforma, que lo escuchen en muchas partes del mundo, y que ya sea un éxito ese trabajo que estáis haciendo de esa plataforma, con ese gurú que enseña los buenos programas que hay en el mundo.
Muchas gracias, Miguel, a ustedes, y un gran abrazo a todos los oyentes del Espacio en Blanco.
Fuerte para ti, y que sigas escuchando el Espacio en Blanco. Hasta prontito.
Así será, hasta luego.
Hasta pronto.
Hay otras realidades que no se ven. Pero, ¿a qué esperas para descubrirlas? Sigue todo el mundo del misterio en @eblancoradio, el Twitter de Espacio en Blanco.
Hola, soy Maika de Antonio, desde Malta. Un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco.
Tres y cuarto, dos y cuarto en las Islas Canarias. Seguimos en directo, seguimos adelante después de esa presentación. Van a lanzar el Espacio en Blanco mucho más todavía, dicen, a todos los rincones del mundo hispanoparlante. Y ahora queremos presentaros una nueva manera de comunicar con animales. Un tema curioso que ya veréis, os va a sorprender. Y el teléfono que sigue abierto para que sigáis, si queréis, escribiéndonos, diciendo desde dónde nos escucháis. 900-137-137. Tras esa introducción, os lo ofrecemos.
Nuestro siguiente tema nos introduce en el campo de la comunicación con animales, más concretamente con los caballos. La tendencia creciente de desear entender la comunicación de los caballos entre ellos y con otros animales, así como con el hombre, ha mejorado la relación creando un compañerismo entre el caballo y el humano. Para alcanzar esta relación armónica es necesaria disciplina y respeto mutuo, como se observa en la naturaleza, siendo fundamental que cada especie entienda a la otra. La comunicación entre humanos y caballos se basa en que el caballo aprende a asociar palabras concretas con acciones deseadas. Además, los caballos aprenden rápidamente el lenguaje corporal y de signos de los humanos debido a que perciben lo más minúsculo y son animales que se orientan visualmente. La clave y respuesta está en aprender a entender, hablar y pensar como un caballo. Esto es lo que cuentan los domadores de caballos tradicionales. Pero, ¿Y si existiera otra forma mucho más intensa de comunicarse con ellos? Nuestra próxima invitada nos muestra un método sorprendente.
Marga Navarro, dices que hablas con los animales, con los caballos.
Bueno, sí, es algo, llamémoslo, una habilidad, una capacidad que viene establecida desde pequeña. Y bueno, es así, aunque a veces cueste creerlo desde el punto de vista actual, ¿no? El concepto del paradigma de realidad que tenemos, pero bueno, es así.
Cuesta creerlo, pero déjame que te presente. Gracias por estar en el programa antes de nada. Y sobre todo, enhorabuena por este trabajo que has hecho. Si el ser humano supiera un mensaje de los caballos para toda la humanidad. Y eres diplomada en ciencias empresariales, fíjate, diplomada, licenciada en veterinaria, doctora en medicina y cirugía animal y con formación especializada en medicina y nutrición equina, homeopatía y medicina tradicional china. ¿Cómo has dado tiempo a estudiar tanto?
Bueno, porque siempre la verdad es que el estudio siempre me ha encantado y el poder tener información. Y mi bagaje siempre ha sido centrado en los animales y la diplomatura de ciencias empresariales fue por un conocimiento adicional y porque me encantan las matemáticas, la contabilidad y todo lo que son los tributos.
¿Dónde vives? No te lo he preguntado. ¿Dónde estás?
Vivo oficialmente en Palamós.
En Palamós. Sí. Vale. ¿Cuándo te diste cuenta que podías comunicarte? Yo no sé si hablar, comunicarte con los caballos o con todos los animales.
Mira, esto viene desde pequeñita, que al estar con un perro, con un gato, con un pájaro, pues podía sentir lo que pensaban o sentían, y es desde pequeño, no es algo que en un momento específico ocurrió, sino que viene de como diríamos, de fábrica, sí.
¿Lo hacías desde pequeñita, delante de tus padres, y se lo contabas a tus padres? ¿Tienes hermanos, no sé, a tu familia? ¿Qué te decían?
Y mira, tengo familia y evidentemente padres y hermanos. Lo único que en esos momentos, claro, cuando yo iba siendo consciente y iba creciendo y de esa, entre comillas, capacidad, no se lo comentaba a nadie porque veía que la gente alrededor no le pasaba. Y al revés, incluso por proteger un poquito más mi integridad en un mundo donde estamos, pues no se lo comenté a nadie. Uh-huh. Y solo fue al cabo del transcurso de mucho tiempo, y fíjate que pasaron muchos años cuando estaba en el Hospital Clínico Veterinario, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral y estaba en el servicio de medicina interna, que gracias a un caballo pues se dio la fuerza necesaria para poder comentarlo en el entorno social más inmediato.
Ahora nos cuentas esa historia, si te parece, Marga. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿qué sientes? No sé, ¿es mente a mente, corazón a corazón? ¿Es un tipo de energía que te llega? ¿Es intuición tuya? ¿Es el caballo que relincha y le entiendes? Cuéntame cómo es.
Mira, no está asociado con ningún tipo ni de lenguaje corporal, ni de lenguaje visual o verbal, sino que es una conexión, como bien has comentado, es una conexión de mente a mente y sobre todo de corazón a corazón, porque aunque no nos demos cuenta, todos estamos interconectados y existe un flujo continuo de información, de esa conexión, y más con los seres vivos que tienen transparencia completa, que no tienen una identidad asociada, como nos pasa a muchos humanos, con el ego. Existe una conexión directa de corazón a corazón, básicamente, también de mente a mente, evidentemente.
No todos serán iguales, es decir, cada caballo, cada ejemplar, cada, no sé cómo llamarlo, ¿tiene su propia personalidad?
Total, son completamente diferentes y es sorprendente, o sea, esa personalidad que podríamos llamar que tienen. Y cada uno tiene pues sus deseos, podríamos decirlo, sus preferencias, sus aversiones, y realmente son súper interesantes en todos los sentidos.
En alguna parte de tu libro, creo que al final, hablando de ellos, dicen que son de los seres más sensibles que existen ahora mismo en la creación.
Son seres súper sensibles. Evidentemente todos los seres vivos son súper sensibles, cada uno con sus capacidades, pero los caballos en particular tienen un corazón noble, puro, 100%, y son hipersensitivos en el sentido de que muchos animales, incluso domésticos que tenemos conviviendo, como los perros y los gatos, también son capaces de realizarlo, pero en el caso del caballo, incluso son capaces de atravesar todas las barreras que nosotros nos ponemos los humanos y llegar a nuestra verdadera esencia. Son súper sensibles, no solo en el sentido de los sentidos físicos, sino en sentidos de percepción, entre comillas, más elevados.
Quizá porque ellos son más inteligentes, tienen una capacidad de inteligencia mayor que el resto de los animales.
no es, yo no la asociaría con el tema de una inteligencia mayor, sino por esa nobleza de corazón, y como estamos hablando, que el corazón es esencial para poder establecer esa interacción, al tener esa gran pureza, esa gran transparencia, tienen esa capacidad de percepción.
Contabas que mientras estabas haciendo el doctorado era en el hospital, un caballo parece que te contó algo o hizo que salieras, destaparas tus dones. Cuéntame cómo fue esa historia.
Pues mira, sí, la primera vez que pasó fue curioso. Estaba haciendo el doctorado en medicina y cirugía animal y concretamente estaba en el servicio de medicina interna y estamos en el hospital donde siempre vienen casos de urgencia y muchas veces pues en términos críticos, y era normal que hubiesen caballos que a lo mejor se morían. Pero en este caso en particular nos llegó un caballo que no tenía, o sea, no tenía una evidencia clínica de una patología que fuera, o sea, de una urgencia vital, sino que al revés, el pronóstico era que en un 99,9% era súper favorable y que en 24-48 horas podía estar en su casa. Y ese mismo día, o sea, en la recepción, después de la recepción, nosotros teníamos una cena y el caballo pues decía que se moría, que ese día se moría y que por favor que no lo dejásemos. Entonces yo tenía la cena con mis jefes de medicina interna.
¿Tú sentías que el caballo te decía eso, que se moría esa noche?
Que se moría, que se estaba muriendo, pero claro, clínicamente no había ningún indicio de que fuera a pasar. Y entonces, pues claro, yo se lo comenté en ese sentido, sí que sentí la obligación moral de comentárselo a uno de mis jefes, al que estaba más abierto, y le comenté, mira, me está pasando esto, el caballo se muere. Me decía, Marga, es que no es viable, porque fíjate, la ecografía no da indicios de problemas, el líquido abdominal está bien, las constantes vitales están súper bien, o sea, no da indicio de que pueda tener unos problemas mayores. Y tranquila, nos vamos a cenar. Y cuando estábamos cenando, nos llamaron los internos que estaban en el hospital, que por favor si podíamos ir porque el caballo había empeorado. Y nada, al cabo de unas horas murió.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche con Marga Navarro, hablando de esa posibilidad desconocida de sintonizar con los animales que quizá tengamos todos. Hay otra historia que cuentas en tu libro al principio. Estabas formándote, vino una propietaria con un caballo y parece ser que te dijeron, no sé con quién estabas y con tu profesor, que tú lo ibas a atender. Tú no quisiste saber nada de lo que la propietaria te contaba o quería contar acerca del caballo. Te metiste en la cuadra con un bloc de notas y un bolígrafo, acariciaste el caballo y saliste con un montón de información y diciéndole cosas a la propietaria que le hicieron llorar. Cuéntame esta historia.
Bueno, es así, esa es una historia puntual, pero es lo que pasa en realidad continuamente, porque ten en cuenta que la interacción, primero hablamos de esto, de la conexión profunda que existe con el caballo, que cuando realmente estás dispuesto a escuchar tienen muchas cosas que decirnos, que durante mucho tiempo han querido decirnos, y segundo que tiene una interacción muy importante con su compañero humano y sobre todo tiene una conexión basada en la complicidad. Y en aquel caso en particular, como nos pasa últimamente porque también me he abierto más en este sentido, pues sí que se da diario y esa conexión existe y la posibilidad de conocer 100% lo que le está pasando al propietario también, porque ten en cuenta que muchas, incluso patologías, incluso bloqueos que puede estar teniendo el caballo, están asociados también a los bloqueos o patologías que puede tener, ya sean físicas, psíquicas o emocionales, la persona que convive con él.
Es decir, que aquel caballo, cuando estabas con él en la cuadra, te contó cosas que involucraban a su dueña de, bueno, de cuestiones de salud, etcétera, etcétera.
Así es.
¿No te parece de locos, Marga?
No me parece de locos, y uno de los objetivos, o sea, que agradezco por tener el bagaje científico que tengo, porque estamos en un mundo donde es importante tener una base sólida para poder evidenciar elementos que se salen del paradigma de realidad que tenemos. En principio, esa solidificación para poder demostrar que incluso tenemos evidencias científicas hoy en día que están saliendo a la luz de que tenemos esa capacidad de comunicación de mente a mente, incluso de corazón a corazón, de una forma que es muy precisa. Y existe una información completa en todos los sentidos que está a disposición.
Tú esto lo practicas diariamente en tu trabajo, porque supongo que pasas consulta como veterinaria, ¿no?
Sí, yo soy veterinaria, soy especializada actualmente, hago visitas de nutrición y de dietética, de medicina integrativa, pues integrando la medicina normal con lo que es la medicina más holística, y sí que no es un patrón habitual, lo hago en aquellos casos específicos, porque ten en cuenta que no me quiero dedicar solo a ese tema, ni mucho menos, sino que es una herramienta adicional que puedo utilizar en los casos que sean necesarios, y segundo porque estamos en un mundo, sobre todo en el mundo científico o más clínico veterinario, incluso en los propietarios, que todavía falta un poquito de apertura de mente y de conciencia. Por suerte, en los últimos tiempos está habiendo mucha más apertura de mente y de conciencia y la gente puede aceptar esa realidad y sobre todo se acepta con evidencias.
Tu evidencia supongo que tienes muchas, ¿no? Llegas y dices, déjame que el caballo me está contando cosas, te lo cuentas y se lo dices al dueño, le pasa esto, lo otro, lo más allá, ¿no?
En principio siempre es importante que haya un respeto adicional y no es la cuestión de, por ejemplo, de entrar en un centro hípico o incluso en el hospital y decir, oye, mira, este caballo le pasa tal. Ya viene, sobre todo cuando hay un propietario, viene de la base de que el propio propietario decida, porque ya tiene una mente más ampliada, de que quiere saber esa información. O en algunos casos que son problemáticos, donde el caballo está sufriendo y viene esa información, intentas comunicárselo de una forma lo más sutil posible al propietario, sobre todo para que no se cierren en banda y no crean, o sea, que le está diciendo algo que no es real.
¿Cómo nos ven ellos a nosotros, los caballos? ¿Qué imagen tienen de los seres humanos?
Ya nos ven de formas muy diferentes, ¿vale? Por ejemplo, en el libro lo explican, la percepción que tienen, de tanto desde el nivel vibratorio, emocional y psíquico, pero ante todo tenemos que tener en cuenta que ellos nos manifiestan hacia nosotros un amor que es incondicional, porque a diferencia, y esto les pasa a todos los animales, a los perros, gatos y a la mayor parte de animales que no tienen la identificación con el ego como tenemos nosotros, y entonces sí que van, como te he comentado antes, más allá de todas las barreras y las máscaras que los humanos nos ponemos, interaccionan con esa verdadera esencia. Entonces pueden saber la persona que tienen delante por mucha apariencia o mucho teatro, porque tenemos que tener en cuenta que el ser humano, aunque lo hagamos de forma inconsciente, a lo largo de toda nuestra vida, desde que somos pequeños, nos vamos poniendo máscaras para no resultar heridos, para poder integrarnos en la sociedad, y te digo que muchas veces es de forma inconsciente. Y en cambio el caballo las puede atravesar. Y si tiene delante, por ejemplo, una persona que tiene una apariencia arrogante, pero tiene un corazón de oro, el caballo percibe ese corazón de oro. Y al revés, puede tener una persona delante que tenga una apariencia noble y amistosa, pero reside dentro de él una esencia básicamente pues no demasiado buena y el caballo percibe eso. Por eso se pueden comportar de forma muy diferente el mismo caballo en función del individuo que tienen delante.
María, ¿y les afectan nuestros problemas? ¿Se dan cuenta de si sufrimos, de si estamos enfermos, de si estamos felices?
Les afectan y sobre todo tienen la capacidad de percibirlos. Tienen capacidad de percibir nuestros pensamientos, nuestras emociones, cómo nos encontramos y también son capaces, y ya hablamos en un nivel más sutil, o sea, más físico, perdón, como es en el momento del trabajo, incluso son capaces de detectar nuestras alteraciones biomecánicas. Pero cuando hablamos de pensamientos y emociones, sí que son capaces de percibirlos, incluso se han hecho estudios últimamente que han demostrado cómo los caballos variaban elementos como es la frecuencia cardíaca en función de la expresión facial de la persona que teníamos delante. Pero lo importante es que el caballo todavía va más allá, como hemos hablado antes, que conecta con la esencia y sabe realmente cómo nos sentimos y puede variar su comportamiento en función de cómo se siente en momentos puntuales la persona, el compañero humano con el que tiene relación más estrecha.
Qué curioso. ¿Y entre ellos qué tipo de relaciones tienen?
Entre ellos tienen la relación básica, o sea, la relación cuando viven en la naturaleza, sin ningún tipo de manipulación humana, tienen unas relaciones que son relaciones, a diferencia de las humanas, que no tienen dobles intenciones, son súper transparentes porque no tienen esa identificación con el ego, son animales que son súper sociales, que tienen un respeto absoluto por toda la estructuración del grupo y sobre todo que tienen una capacidad de trabajar en equipo.
En una parte del capítulo 17 de tu libro, habla, yo creo que un potrillo, dice que la alegría y la inocencia es la esencia de todos los miembros de la familia equina. Somos almas totalmente libres, nos apasionan las pequeñas cosas. El vuelo de una mariposa es más que suficiente para que estallemos de alegría y salgamos sin esperar ni un segundo galopando detrás de esa diminuta y colorida criatura. ¿Es así?
Así es, tal como lo expresan ellos, así es, o sea, esa inocencia, esa vitalidad que por desgracia muchas veces los humanos por el trato, por el manejo, por la falta de conocimiento, que no digo que siempre lo hagamos de forma consciente, pues la desvirtuamos. Y hay muchos caballos que han perdido esa inocencia y más que la han perdido, que están mascarados y que han perdido esa vitalidad y esa alegría y están encerrados a veces bajo capas de frustración, sobre todo por la manipulación o por el trato que hacemos, y lo repito, no de muchas veces, pero lo hacemos de forma consciente.
Si Eso te iba a decir, Marga, ¿no? Supongo que no estarán muy contentos con nosotros, ¿no? Esos caballos que se utilizan, bueno, se han utilizado para trabajar, quizá había más contacto o más cariño entre el dueño y ellos, ¿no? Los de las carreras que les exigen tanto. Les estamos haciendo la vida dura, ¿no? Y difícil.
Como en todos los sentidos, y sobre todo con muchos animales domésticos que tenemos, y el caballo en ese sentido que nos sirve para mucha utilidad, sobre todo deportiva o para tener algún fin, que a diferencia, por ejemplo, de un perro o un gato, que tenemos una relación más próxima y directa con el caballo, por tiempo, por manipulaciones, siempre existe como un más, tienen que realizar un sobreesfuerzo mayor, y lo importante, bueno, lo más importante y más que importante, el problema es que muchas veces no se establece un vínculo directo de conexión y de complicidad con el caballo. Y el caballo en sí, por el tipo de alma noble, por el tipo de corazón de oro, necesita ese vínculo de complicidad. Y sí que realmente es uno de los animales que, de forma genérica, por suerte, en los últimos tiempos se ha evolucionado muchísimo, son los animales que viven en las condiciones más pésimas, en el sentido de que suelen vivir, lo digo de forma genérica, cada vez se va evolucionando más, pues muchos de ellos aislados, no pueden vivir en grupo, los sometemos a pautas de alimentación que no son las correctas en función de sus capacidades fisiológicas, además están sometidos a veces sobreesfuerzos por algún tipo de dolor, con algún tipo de molestia, y ante todo porque debemos fomentar ese vínculo de complicidad para que la relación vaya bien.
¿Y qué quieren de nosotros? ¿O cómo podríamos entenderlos mejor para que esa relación funcionara? ¿Qué deberíamos de hacer?
Simplemente, no te diría eliminar las máscaras, pero sobre todo estar delante del caballo y mirarlo a los ojos y sentirlo realmente. Establecer ese vínculo de complicidad, no solo verlo, o sea, como este animal que te permite saltar o que te permite correr o que te permite dar un paseo por el campo, sino verlo realmente como un animal de complicidad, como un animal que está deseoso de cariño, porque muchos de los problemas que tenemos de comportamiento son asociados a esa falta de complicidad y, evidentemente, a la incapacidad de poder vivir en grupo, como les sería aconsejable, pero poder llegar, o sea, sin ningún tipo de predisposición mental, a conectar realmente con la esencia del caballo.
¿Qué nos pueden enseñar, si el ser humano supiera? ¿Qué mensaje nos pueden, o están dando los caballos, que estamos tan sordos y ciegos que no lo comprendemos?
Nos pueden enseñar muchísimas cosas si tenemos los sentidos y sobre todo la mente y el corazón abierto para poder escucharlo y tener en cuenta simplemente si nos fijamos en el tipo de estructuración que tiene, nos enseñan elementos como es el amor incondicional, porque es lo que decimos, el caballo, incluso igual que los perros, los gatos, otros animales, no nos juzgan por nuestro aspecto físico y nos quieren más o menos en función de nuestro poder adquisitivo o en función de si tenemos más o menos capacidad intelectual, sino que realmente siempre mantienen esa capacidad de amor que es inigualable, a no ser evidentemente que por el trato que le demos se tengan que encerrar, por llamarlo de alguna forma, y no lo puedan expresar. Nos pueden enseñar también pues lo que es la humildad, lo que es la inocencia, el vivir el presente. Los caballos viven el aquí y ahora, viven en todo momento en el presente, y es algo que los humanos, por desgracia, por el tipo de vida que llevamos, no estamos acostumbrados y nos pasa desapercibido. Uno de los elementos que también es la sensación de libertad. El caballo tiene un espíritu de libertad y de nobleza absoluta y que también nos puede, o sea, si realmente conectamos con él, poder llegar a sentir esa libertad implícita que todos también tenemos.
Al final del libro hablas de nuestros deseos y dice: deseamos formar parte de vuestra vida, sentiros cerca y que eliminéis las barreras que os separan de nosotros al considerarnos seres inferiores. Deseamos que empecéis a percibir la magia de la creación. Qué bonito, ¿no? Toda esta serie de cosas que cuentan.
Sí, sí, la verdad es que es importante, sobre todo, pues esos deseos que se cumplan, porque el ser humano, por desgracia, por el bagaje histórico y cultural que llevamos, nos hemos creado una imagen, ya no solo de los caballos, sino de todos los animales, muchas veces considerándoles seres inferiores, y básicamente es por la apariencia física, porque estamos acostumbrados a catalogar las cosas, a calificarlas por nuestro sentido preponderante de la vista y por la capacidad o no de hablar. Entonces, claro, evidentemente con los caballos y con el resto de animales, el hecho de esa diferencia morfológica, el hecho de que no puedan hablar como nosotros, hace que muchas veces establezcamos barreras que son difícilmente franqueables, pero que realmente se pueden eliminar si podemos llegar a conectar y eliminar esas barreras y poder conectar con esa verdadera esencia, que es igual en todos los seres vivos y que quizás algún día nos daremos cuenta.
Hay un caballo que tengo cercano yo en mi vida que tiene muy mal genio, aparentemente, yo no trato mucho con él. Voy a ver si el fin de semana echamos una charla y puedo llegar un poco a solucionar ese mal genio que yo creo que tiene. ¿Te parece?
Pues me parece estupendo, y además todo tu corazón está con él, y ten en cuenta que los problemas o los comportamientos que se salen de la esencia noble de este animal son por malas manipulaciones. Seguro que tiene algún bloqueo por ahí, ya sea de ahora o anterior, que le está provocando ese malestar. Seguro que puede llegar así.
Darle cariño, ¿no? Y demostrarle...
Total, sí, que estás ahí, que todo el problema pasado ya está ahí, que al menos tiene alguien de su confianza al lado que lo escucha realmente.
Ya te contaré.
Estupendo.
Marga Navarro, con un don que tenía desde pequeñito, que sigue practicando, esa comunicación con esos seres vivos que nos acompañan en este planeta y a los cuales a veces no vemos. Forma de contacto, si quieren aprender más nuestros oyentes, ¿dónde te pueden conectar?
Pues en principio, bueno, pueden conectarme, tenemos página de Facebook, la página del Facebook es del libro, Si el Humano Supiera. También tenemos página web, www.sielhumanosupiera.com, o también en el Facebook de Marga Navarro Veterinaria.
Marga, ha sido un placer que hayas pasado por el programa.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Te mando un beso grande.
Visita, hasta luego.
Hasta pronto.
Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es.
La música indica que hacemos una parada en este viaje, en este trayecto del espacio en blanco, en un lugar especial, un lugar donde habitan los derviches, concretamente la taberna del derviche blanco. Ahí está nuestro compañero Manuel Fernández. Buenas noches.
Buenas noches, Fernández.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de hablar contigo.
Y yo, de que estemos de nuevo juntos en esta taberna, muy llena de gente últimamente, ¿no?
Pues yo quiero confesar una cosa, a mí cada vez que me llamas, a mí me tiemblan las piernas.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque yo llevo escuchando Espacio en Blanco desde que tenía 13 años. De que ahora mismo estamos, pertenezco a la familia de Espacio en Blanco, que estoy no solamente detrás del transistor, sino también enfrente de los micrófonos, es muy grande, Miguel.
Como tú lo eres.
¿Qué va?
Desde los 13 años escuchándonos, qué bien. Te has propuesto, hermanito, enseñarnos a meditar. Y bueno, primero contéstame eso y luego me contestas cómo sacas tiempo para escribir tanto.
Pues yo he querido hacer un libro para acercar a la gente a la meditación de una forma libre. Tú sabes que yo llevo recorriendo, pues como tú, el mundo durante muchísimos años y buscando maestros espirituales, y fíjate qué curiosa paradoja, ¿no? Que es ir buscando a gente para preguntarle la mejor manera de conocerme a mí mismo. Y tú sabes, de esa forma fui entrando y saliendo en distintas comunidades, religiones y cofradías, recopilando esas prácticas secretas, esa sabiduría ancestral, que me aportaran luz a esa búsqueda, y eso es lo que me dedico a reunir en este libro, y creo que es una necesidad que tiene el alma cuando ha encontrado algo de compartirla, porque mi maestro decía que lo que tú das es tuyo para siempre, sin embargo lo que tú te guardas se pierde para siempre. Entonces mi misión no es solamente adquirir sabiduría ni técnicas espirituales, sino también poder compartirlas con vosotros para que podamos hacer, si Dios quiere, un mundo mejor.
Qué bonito, bonito eso que dices, cuando lo que tú das es tuyo para siempre. Qué curioso, ¿no? Lo que tú das a los demás es tuyo para siempre.
Claro, porque se reparte. Alguna vez nosotros hemos hablado de Jesús de Nazaret. Él, tú sabes que hay una parábola, dos veces en el Evangelio, él de un pan saca 3.000 y otras 5.000. Para mí eso es una alegoría, de que como lo que él daba había mucha gente que lo recibía, se multiplicaba. Y eso es lo que yo intento hacer, partir mi pan con cada quien que quiera recibirlo. Ese es el milagro. Y por supuesto que lo que te guardas se pierde para siempre, se pierde dentro de 50, 60, 80 años a 2 metros bajo tierra. Allí nadie lo recuerda.
Comenzaste esa búsqueda que te ha servido para encontrar cuentos, ¿verdad? Y has estado en muchos grupos, ¿no?
Sí, he tenido la fortuna de caminar por muchísimas religiones, por muchísimas sectas, por muchísimas cofradías. He tenido la fortuna de visitar y visito todavía. Yo me considero un alumno de la vida y todavía aprendo de cada quien que me quiera enseñar. Incluso ya te digo que para mí incluso una piedra en el camino que me hace tropezar es mi maestro, porque me permite estar más atento al siguiente paso. Entonces sí, he ido dando vueltas alrededor del mundo, pero con esa paradoja, buscando ese camino interior hacia mí mismo. Era como un viaje externo, pero como una excusa para hacer un viaje interno. Uh-huh. Y de esa búsqueda, creo que la mejor forma de repartir esa sabiduría que yo he adquirido es a través de los cuentos, porque los cuentos nos llegan a todos, nos gustan a todos e incluso se quedan en el recuerdo. Yo recuerdo que en algunas ocasiones, cuando los maestros a los que yo visitaba empezaban a contar la sabiduría, la mayoría de la gente que estábamos allí echábamos una cabezada. Sin embargo, cuando el maestro empezaba a contar un cuento, te aseguro, Miguel, que unos a otros, los que sabíamos que habíamos pegado una cabezada, nos pegábamos con el codo para despertar, para abrir los ojos, porque sabíamos que el momento cúspide había llegado y era el momento del cuento. Así que yo intento repartir ese pan que te he dicho, ese pan mágico, esa sabiduría que he podido obtener a través de cuentos.
Pues curioso, Manuel, cuando te metes en grupos, te van robando una parte tuya, ¿no? Te enseñan prácticas espirituales que parece que solamente son de ellos, y que ahí está el secreto de encontrarte a ti mismo, ¿no?
Sí, yo pienso que sí. De hecho, no comparten su sabiduría con nadie que no baila su mismo son. Yo he querido romper con esto. Yo en este vagar por el mundo y por estos grupos he tenido que repetir letanías que no compartía, y no compartía porque mi experiencia me decía que eso no era así. Sin embargo, si quería acceder a esa sabiduría, si quería acceder a esas técnicas, tenía que claudicar y
iniciarte dentro de ese grupo, ¿no?
Claro, porque es que si no, las puertas las tenías cerradas. Uh-huh. De alguna forma parece que los grupos actualmente espirituales se dejan más llevar por lo que personas anteriormente encontraron utilizando esas técnicas que por preocuparse de la búsqueda individual de cada uno. Y yo pienso que el camino hacia la eternidad es individual. No puede haber un único camino. Todas las sectas, todas las religiones dicen llevar razón. Yo creo que no es así, que cada uno tenemos nuestro propio camino hacia la inmensidad, y que además ese camino es nuestro por derecho y que nadie debería robárnoslo.
El derviche blanco se ha propuesto enseñarnos a meditar, y dices aquí, meditar es el sendero más solitario, ¿verdad?
Es el sendero más solitario, donde la paradoja se encuentra en que eres tú quien busca, siguiendo tu propio camino interior, donde la meta final también eres tú.
Qué bonito. ¿Terminamos con un cuento, hermanito?
Terminamos con un cuento.
Déjame que pongamos música. Los cuentos desde siempre han sido la mejor manera de compartir la sabiduría. Ahí escuchamos uno cuando quieras.
Dicen que se acercó un joven a su gurú y le dijo: maestro, llevo 3 años junto a usted. Durante todo este tiempo le he servido y le he venerado. Sin embargo, nunca ha querido revelarme el secreto de la felicidad. El maestro extendió su mano y le dijo: hijo mío, esto es cuanto necesitas para ser feliz. El muchacho, visiblemente contrariado, replicó: maestro, pero si ahí no hay nada. Exacto, exclamó el anciano. Hijo mío, esa nada es todo lo que necesitas para ser feliz.
La nada, a veces es lo único que necesitamos para ser felices. Todo ello dentro de un trabajo, un nuevo trabajo que ha sacado nuestro compañero, 50 cuentos para aprender a meditar. Hermanito, enhorabuena. Yo no sé de dónde sacas tanto tiempo, tanta sabiduría para, bueno, sí, para compartirla, y te lo agradezco. ¿Forma de contacto contigo?
Pues, como siempre, el email del Espacio en Blanco, espacioenblanco@rtv.es, el Face, nuestra página de Facebook de Espacio en Blanco, de forma más personalizada, pues la página de la Taberna del Derviche.
¿En Face?
En Face, sí, claro.
La Taberna del Derviche. Que Dios te bendiga. Nos seguimos viendo, hermanito.
Que Dios te bendiga. Un abrazo muy fuerte y que Dios nos bendiga a todos.
Amén, así sea. Te veo prontito.
Un abrazo.
Soy Alejandro Jodorowsky y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco.
Saludos de Alejandro Jodorowsky, igual que de mucha gente que nos escucha en muchas partes del mundo que son sorprendentes. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo ha ido la noche con los oyentes? Estaban algunos enfadados con el EGM, ¿no?
Sí, muy enfadados, muy molestos, porque nos ha llamado gente desde todos los puntos de España diciéndonos frases como estas: señores encuestadores, no inventen. Esta en concreto nos la decía María Paños desde Cuenca, porque desde Cuenca, por ejemplo, dice que nos escucha muchísima gente, igual que desde Zaragoza. Nos han llamado desde Cartagena, Jaén, La Coruña, Huelva, Ávila, Pamplona, Vigo, Cáceres. Se me dormían los oídos de coger el teléfono, y no solo eso, sino a través del correo electrónico nos ha llegado un aluvión de emails aclarándonos desde dónde se nos escucha, y muy molestos y muy indignados. Todas llamadas de apoyo, desde luego.
Ramón Álvarez, nuestro compañero que lleva el WhatsApp, dice que de todas las comunidades han llamado por triplicado, dice, no doy más de sí. Caracas en México, en Brighton en Inglaterra, San Petersburgo en Florida, en Colombia, en Valencia de nuevo, en Washington, en Alabama, montones de lugares.
Bueno, tengo que decirte que esta noche nos ha llamado un asturiano, Alberto Zarpón, que vive desde hace 40 años en Houston, en Texas, y se ha tomado la molestia de coger el teléfono y llamarnos personalmente para manifestarnos su enfado. Sí, sí.
Damos las gracias a todos. Querías decir que estamos los segundos en un...
Bueno, esta semana estamos de celebración, y así lo hemos manifestado en nuestras redes sociales, porque, bueno, nos han anunciado que hemos sido hemos alcanzado la segunda posición en el ranking de escuchas de una de las plataformas más importantes.
¿De todos los programas de España?
Así es, bueno, no solo de España, es una plataforma de audio en donde hay, bueno, contenidos de todo el mundo. Vale. Entonces, la segunda posición es...
Aconsejamos que si queréis hacer descargas, la hagáis en nuestro portal, en la radio online o en el portal de Radio Televisión Española. Ponéis podcast Espacio en Blanco RTV y sale ahí con muy buen sonido, y estamos casi siempre en el 100% de descargas.
Y así sumaremos muchos más, y se lo diremos al EGM desde ahí.
Sí, señor. Ganadores, Rosa.
Tenemos 5, como todas las semanas, que son, tomad nota: Rufi Urdiola, desde Navarra; Félix Jiménez, de Ávila; Marga Salinas, desde el Facebook; Alejandra Narváez, Asturias; y José Valero, desde Barcelona. Por favor, mandadnos un correo electrónico con vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es.
Siempre con la gratitud por esas atenciones que tienen con nosotros. Recordar que nuestro compañero David Cuevas, si no se enfada con nosotros, mañana, aprovechando el día de San Jordi...
Así es, mañana David Cuevas, tenemos que recordaros que estará presentando su libro OVNIs, paradigma del absurdo, en el stand Besai Llibres, en las Ramblas, junto a la Fuente Canaletas.
De 12 a 14 horas, por si queréis conocer a nuestro compañero.
Bueno, y hoy es una fecha muy importante, porque estamos de celebración por algo que es muy especial para nosotros, ¿no, Miguel?
Bueno, aparte de gente del equipo, el día 23 de abril, hace un montón de años, recibimos 3 mensajes de 3 grupos diferentes de España que supuestamente se comunicaban con seres extraterrestres. El mensaje decía: 23 de abril, 22 horas, Punta del Hidalgo. Lo recibimos un poquito antes de que esto ocurriera, ¿no? El día 23 de abril, curiosamente, Enrique Vicente, conocido del programa y de estos temas, y yo teníamos que ir a dar unas conferencias a Tenerife. Fuimos allí, fuimos a Punta del Hidalgo, nos presentamos a las 9 de la noche y no sabes lo que allí ocurrió. A las 9:30 empezaron una serie como de relámpagos. Hay 2 montañas en la Punta del Hidalgo, 2 montañas que llaman los dos hermanos o algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces No te he contado que se empezó a juntar mucha gente. Llegaron a esas horas de la noche, ¿no? Un montón de gente. Decíamos, ¿qué hacéis aquí, no? No, es que hemos sentido una llamada y hemos empezado a venir, como en la película Encuentros, una tercera fase. Algunos de ellos nos reconocieron, eran oyentes del Espacio en Blanco. Te hablamos del año 1989. Y de repente empezaron unas luces en esas montañas, ¿no? Los canarios decían, ya están ahí, son las señales. Son muy noveleros los canarios. Sí. Decíamos, tío, esos son relámpagos que hay en la montaña, ¿no? Pero había algún policía que con una linterna hacía señales a los relámpagos y aquello contestaba. Y que yo sepa, los relámpagos no contestan. Hacían 3 y 2 y el relámpago hacía 3 y 2. 2 y 4 y aquello contestaba. Y justo a las 10 menos 5, el cielo estaba todo cubierto, se abrió el cielo. Y a las 10 de la noche, a las 23 horas, 23 de diciembre, de abril, 22 horas a las 10 de la noche, salió detrás de las montañas el ingenio más increíble que hayamos podido ver, yo creo, en toda la historia. Un bicharraco que se situó como a 500 metros de nosotros, justamente en el borde del agua, y que estaba bordeado de luces, haciendo unas maniobras increíbles. Enrique Vicente abrazaba a mí diciendo, están aquí, ¿verdad, Miguel? Y yo decía, déjame. Yo descargué un carrete de 36 fotografías. En aquel tiempo no había fotografías digitales. Volví a cargar otro carrete y descargué 72 fotografías. Y lo que veía con el teleobjetivo, que tenía un 300 que acercaba mucho, era cosas que circulaban dentro de aquella esfera que estábamos viendo y algo que se movía dentro. Como a los 7-8 minutos después de estar allí delante de nosotros, se sumergió en el agua y trajo mucha cantidad de agua hacia nosotros, con lo cual era algo físico. Sólido, me refiero. Hasta entonces no había llegado el agua hasta donde nosotros estábamos, de las olas. Y cuando aquello se sumergió, llegó. Yo tuve que marcharme a Santa Cruz a hacer el programa y Enrique se quedó. Y me contaron, después, no había móviles entonces, que como a las 12 de la noche, 2 horas y pico después, o 2 horas casi después, aquello volvió a salir, se puso en el horizonte y salió disparado hacia el cielo. Esa misma noche yo tuve un sueño increíble en el que veía que teníamos que montar lo que se hizo el 22 de junio en las Cañadas del Teide. En 1989, veía que teníamos que tener todo un montaje, etcétera. Fue curioso porque al día siguiente hablé con los compañeros de la emisora y dejo de contar esto porque no me gusta contar nuestras historias, pero por eso estamos celebrando este día 23. Se lo dije al director y a la gente, me dijo, Miguel, olvídalo. Pues yo dije, hay que hacer algo en las cañadas del Teide. Hay que hacer un montaje, le describí cómo había que hacerlo. Me dijeron, imposible, no nos van a dejar. Carolina de Mónaco ha querido hacer una cosa allí y es parque natural, no te van a dejar. Pero yo tenía una reunión con el gobernador civil por la tarde, se lo conté, se entusiasmó y allí que fuimos. Y en contra de lo que dice mucha gente, he leído un artículo hoy por ahí, se juntaron más de 40.000 personas, confirmado por la Guardia Civil, y durante un mes estuvimos pensando en todo el desarrollo. Había ambulancias, había hospitales de campaña, es decir, estaba todo preparadísimo por si ocurría algo. Nos criticaban de que no había nada preparado. Estaba absolutamente todo preparado, porque durante un mes yo tuve reuniones con Protección Civil, con Guardia Civil, había guaguas para llevar a la gente, es decir, todo súper montado. Yo cuando vi aquello, habíamos pensado que solamente se iban a reunir 5.000 personas. Cuando vi que había 40.000, rezaba para que no ocurriese nada. Pero aquel fenómeno que ocurrió el día 23 de abril, hace ya casi 30 años, nos anunciaba que algo iba a ocurrir. Lo seguimos celebrando y lo seguimos esperando, si te parece.
Así.
Gracias, Rosa. Seguiremos disfrutando del Espacio en Blanco.
Me has dejado sin palabras, porque todavía cuando lo cuentas transmites tanta emoción que a los que no estuvimos ahí nos hubiera encantado que...
Aquello fue súper emocionante. Y hemos descubierto, me contaba Ramón, que hay una señora, un oyente de 80 años en Tenerife, que tiene una copia de esa cinta, de ese programa, que si podemos lo vamos a poner.
Pues tú sabes que todavía recibimos llamadas pidiéndonos una nueva convocatoria, si no igual parecida a la que entonces hiciste.
Vamos a ver qué ocurre.
Mucha gente desde Canarias que nos sigue llamando pidiendo esto.
Vale, igual les aparecen por ahí ellos. Gracias, Rosa, nos seguimos viendo.
Hasta la semana que viene.
Y terminamos con la gratitud. Primero las felicidades a un miembro del equipo que cumple años. Felicidades. La gratitud a todos por la escucha, por habernos hecho saber que estáis ahí en todas las partes de España y muchas del mundo. Es un placer sentiros en las redes sociales, a través del teléfono, y que nos ayudéis a llenar este Espacio en Blanco. Las gracias también a algunos amigos que han venido a vernos. Espero que te haya gustado el programa, César, al verlo aquí en directo. Feliz semana, volvemos en 7 días aquí en vuestra casa, Radio Nacional, y con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música, esta suavita para no despertaros si estáis todavía por ahí, algunos ancianitos que nos escuchan. Feliz semana, nos vemos en el Espacio en Blanco, cuidaros.